¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, señor. Ahí estamos. En el 101.3 y en el 106 de la FM nos encontráis siempre. Bueno, siempre que lo busquéis, evidentemente. Telemadrid.es, wow. MarianoMariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte, fuera aparte, tenemos un número de WhatsApp. 601-604-470, voy a repetirlo. 601-604-470. Así que nada, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Con la...
Dicen que hay gente que no quiere buenos principios para sus hijos. Este tema ha empezado con una violencia musical bastante buena, evidentemente, pero después me ha decepcionado, tengo que decirlo, Danny Fox.
Bueno, 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 hoy estoy un poquito, digamos, momento tonto, momento hipermoderno, sí. Porque esto suena como si fuera 2024, esta música.
Efectivamente.
Y porque es de 2024.
Amigo.
Aunque el grupo tiene 15 años, se llama Foster the People.
Sí.
El álbum se llama Paradise State of Mind, algo así como en estado mental del paraíso. Uh-huh. Y mira cómo se llama.
Sí.
See you in the afterlife. Te veré en la próxima vida.
Sí, señor. Mira, mira, mira. Me están echando la bronca por criticar a este grupo, Dani. Wow. Lo que pasa es que a mí hay cosas que no me gustan. Entonces, si no me gusta, pues no me gusta. Ya está.
Me parece muy bien que no te guste.
Claro.
Pero a ver, te tiene que gustar todo lo que
todo
escuchas.
Me gusta,
todas
sí.
Las películas que ves, no, toda la comida que comes.
Pues no.
Bueno,
pues no.
Y si yo te dijera que tampoco soy un gran fan de este tema ni de Foster the People,
también.
¿Te lo creerías?
¿Y por qué han puesto esto?
Para
fastidiarme.
Sí.
Tengo que llegar a la conclusión de que Danny Fox pilla el dedo, mete un playlist y hace así y ya está.
Es que a veces uno se equivoca.
Ah, bueno. Es un problema de la vista.
Claro.
Efectivamente.
Claro, perdí las gafas.
Vale, bueno. Otra, la que ha perdido las gafas y se la han roto nada más ponérsela. Es Lola, que la tenemos aquí. Lola, bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues sí, estupendamente. Sin poder ver, de presbicia, con mi presbicia.
Unas gafas que te han costado un pastizal, porque estas no son de farmacia.
No, esas
son, de óptica.
Sí, claro, pues se me han partido. Ya está, chepa.
Tengo que decir que ha sido al darnos un beso.
Sí.
Yo de cabeza, como exhibo una gran cabeza, le he dado un viaje en la gafa y se las he fastidiado. En fin, perdóname, Lola. Todo bien, ¿no?
Estupendamente. Aparte pensando ya en el menú de que de estamos Navidad. A una semana de la Nochebuena.
Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Tiene ya algo pensado así?
Hombre,
bueno,
claro.
Rico.
Sí, sí, rico, rico y con fundamento, como se diría.
Muy bien, fenomenal. También tenemos a José Luis, que también es uno que piensa también en el tema
Hola,
del comercio.
Noche,
¿no?
Sí, sí, y yo voy a hacer algo que no veo que vosotros hagáis.
Y es...
felicitar, feliz Navidad a todos los oyentes y a vosotros.
Pero todavía...
No, hay que empezar ya.
Ya quieres quedar mejor que nadie,
que
tío.
Luego se olvida.
Yo me he adelantado a él.
Que luego se olvida.
No, sí, sí.
Mira, perdona un momentito, pero yo ya lo felicité cuando lo de Venezuela... Cuando dijeron que era ya Navidad, allí yo el primer día dije yo feliz Navidad. Y ya está.
No, es en octubre.
O sea, que no te tires ahora el rollo.
Sí. Yo hice la comida de Navidad. Y tengo un amigo que me felicita todos los años el día 1 de enero, la Navidad.
La Navidad te felicita. Hombre, que tú, a ver, tengo que decir que José Luis es muy yanqui. De hecho, su familia se celebra más el Día de Acción de Gracias.
Sí.
Hombre, la Navidad también, como corresponde, ¿no?
Claro.
Pero el Día de Acción de Gracias lo tenéis muy metido.
Sí, lo tiene todo. Sobre todo mi hijo, mi nieto.
¿Y ponéis un partido de fútbol americano también para el Día de...?
Bueno, eso lo vemos todas las semanas.
Bueno, ya. Bueno, ya está mal sobrado aquí ahora el colega.
Sí, hombre, yo lo veo todas las semanas.
Claro, es que tengo que decir que sus hijos viven en Estados Unidos. Entonces, claro.
Pero repetido. Yo lo veo repetido aquí.
En fin, estas cosas que tenemos.
Pero de todas maneras, feliz Navidad a todo el mundo.
Bueno, pues si quieres, insiste.
A mí lo que me gusta de la Navidad, una parte son las cestas de Navidad. ¿Las recibiremos, Mariano?
A mí me gustan las que me regalan.
Ah, claro. Jolín, cómo ha tirado la bola.
Hoy me han regalado un regalo de Navidad.
Sí.
Y no os podéis imaginar quién puede ser.
No tengo ni idea. Anda, que no hay gente en el mundo, tío. Tú también haces unas preguntas.
Papá Noel.
Dice, ¿cómo se llaman los nacidos en Teruel? Dice, pero todos. Dice, yo que soy un claro, tío.
Bueno, pues yo lo digo porque es mi farmacéutica.
Ah, tu farmacéutica. Wow. Coño, felicidades. No se me hubiera ocurrido nunca.
Nunca.
Eso es que consumes
hubiera pensado
mucho, ¿no?
En cualquier sitio. Hombre, José Luis de estado natural malito, ¿eh? Cuidado, o sea, que le gusta.
Yo, bueno, tenemos mucha confianza y hoy que he comprado una pastillita. Una pastilla para mí.
Para tu José.
Entonces,
el que no tiene muy buena cara es Danny Fox. No sé qué le pasa.
Bueno, ya sabes que compré un pavo.
¿Compraste? Sí, cierto.
Compré un pavo.
¿Qué? Lo dijo, dice, vivo. Voy a comprar un pavo este año. Vivo, claro.
Sí, si me pidió la receta el otro
pavo
día.
Para hacer el pavo y tal y cual.
Sí,
vale,
pero
¿qué problema había?
Día asiago, Mariano. El pavo, seguramente anticipando su destino, se escapó.
Sí.
Se escapó y anda por toda la casa y no podemos pillarlo.
¿Pero por qué, tío? Si eso...
Porque es muy rápido.
Dani, no fastidies. ¿Cómo no vais a pillar a un pavo en tu casa?
Han venido los vecinos y están ahí con... el pavo tiene mucho miedo. Entonces,
el pavo, claro, y los que lo vayan a coger también tienen
miedo.
También,
claro, dice, este pavo lo mismo nos da un picotazo y nos pega algo. Yo qué sé, tú sabes que la gente es muy paranoica.
Pero habéis intentado agarrarlo al pavo.
Sí, pero no se deja.
Te dije que le echases una red de esas de
redes,
pesca.
Habéis usado redes.
Redes, sí, pero se las saca. Y sí,
ten en cuenta que las redes últimamente están muy de moda. Bueno, ya hace muchos años.
Ya.
Las redes, la gente está en las redes.
Sí, pero no son sociales. Esas son de redes, como para cazar mariposas y cosas así. Pero claro, el pavo es grandísimo, tiene fuerza. Y parece que habla.
Pero ¿tiene nombre el pavo?
Pavo, turkey.
Pero, turkey en inglés, claro.
Pero Dani, vamos a ver, en una semana que le vas a...
Es un pavo, debe ser un pavo fuerte, ¿no? Culturista.
Muy fuerte, muy fuerte.
Culturista.
Mira, yo pienso que
las alas no se le cierran.
No.
Es como un croissant.
No, pero mira, si no lo logramos cazar y hacemos las paces con él, vamos a sacarlo en las revistas. Como...
¿Pero cómo vas a hacer las paces si lo vas a matar, tío? O sea, el pavo dirá, ¿qué paces vamos a hacer?
No, pero mira, me está dando un poco de pena.
Le va a perdonar. Le va a perdonar.
Exacto.
Le va a indultar.
Sí,
indulta, indulto. ¿Sabes por qué?
Oye, no, cada año nos indulta un pavo en Estados Unidos.
Sí, claro.
Sí, de los 450 millones que comen, se indulta a uno.
A uno y lo indulta. Bueno, joder, pues qué suerte, ¿no?
No, el pavo dice, oye, lo siento por lo demás, mátame a mí también.
No, ya, pero bueno, Dani, esto es como los espermatozoides. Hay uno que se salva, tío.
Bueno, te voy a decir una
contigo
cosa.
Contigo fueron un mogollón de millones.
No, pero cuidado. Bueno. Si yo hubiera sabido que entre los cuantos millones de espermatozoides...
Sí, eso.
A ver, si yo sabía, si yo sabía lo que iba a ser esta vida, yo le decía al de atrás, oye, pasa tú.
Pasa tú, que yo me voy después.
Esa era la película de Woody Allen, ¿os acordáis?
Sí, 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 claro. Todo lo que quería saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntar.
Efectivamente, ahí en la avioneta todos saben.
Este año se han comido 46 millones de pavos en Estados Unidos.
46 millones.
Y yo digo, para...
¿Pero entre cuánta gente?
Para 200 y pico millones.
Ah, bueno, vale, vale, vale. Es poco. No, yo digo, lo mismo un tío nada más.
No, yo hablaba de esa cantidad en todo el mundo, los pavos, ¿no? Bueno, sí. hay pavos reales y hay personas...
El pavo real no se los comen.
No, esos no, porque son hermosos.
Yo tenía en mi casa un pavo real disecado.
¿Sí?
Disecado.
Disecado. ¿Qué?
Es que el glamour por la parte de los cojones, ¿sabes? De verdad que
oye,
un pavo disecado. Pero,
oye,
¿qué
no, mira,
tiene,
os cuento. Mi padre era cazador de caza menor.
Sí.
Entonces en casa había todo tipo de artilugios, esto de bichos que disecaban.
Sí, claro.
Y en un salón de Toledo, cuando vivíamos en Toledo, que no se utilizaba, había un pavo real.
Sí.
Y adivinar qué pasó con ese pavo real. Yo entonces tenía unos 6, 7 años y cada vez que iba al cole yo le cortaba al pavo real una pluma y se la regalaba a una compañera. Un día que mi madre entró en aquel salón que no se utilizaba, vio que el pavo real no tenía nada más que el borde.
Sí.
Todo lo demás, todas las plumas las había cortado yo.
Digamos que
yo.
Tu padre lo que hacía luego era que... al pavo
lo disecaban. Sí, sí, bueno, eran como una especie de trozo, igual que el que hace caza mayor, pues les gustan los colmillos, tal. En casa, pues había un pato, cositas que le parecían bonitas a mi hija.
Pero no le pasó, no le pasó nada.
Recursivo, ¿no?
¿Perdón?
A tu padre no le pasó nada.
No.
Sí, un día le salió el tiro por la culata y se destrozó un...
¿Cómo que el tiro por la culata?
Pues que una de las escopetas que tenía le salió el tiro por la culata.
Se dedicaba a la caza.
Se decía, y entonces una parte del brazo se la
fastidió.
Eso,
le salió el tiro
por la culata le salió.
O sea, wow. Le salió
el cartucho le salió al revés.
Yo me acuerdo una vez que fui a un tiro de pichón, que a mí me daba una pena aquello, fue terrible.
Sí.
Soltaban palomas, pavos,
pichones, y apretabas el gatillo.
Y la gente les disparaba y tal. Y yo iba con un amiguete que era la verdad que era la primera vez que iba a esto del tiro de pichón. Yo también, ¿no? Y dije, ¿quieres probar? Y dije, yo no puedo, tío. Digo, lo mismo le doy.
Claro.
Y me dijeron, no, mejor. Y mi amiguete tiró. Tiró mi amiguete. Y le dijeron, ¿cuántos han caído? Y dijo él, de la parte de arriba me han caído todos. Y cayeron los dientes.
Ay,
el retroceso no calculó bien, macho. Se le cayeron toda la piñata, tío. Sí, sí, los comedores en el suelo. Todo.
Sí, sí, yo de adolescente tiré al plato.
¿También te pasó lo mismo?
Y madre, no, porque el plato es la percusión de la... Me pareció terrible. Pues, o sea, plato, ¡pum!
Sí,
y tiraba,
el hombro te iba para atrás.
Si hubieses hecho la mili, no te había pasado.
Bueno, yo tengo 100% de acierto el tiro al plato. He tirado una vez en mi vida un solo tiro.
Wow.
Y le di al plato. Dije, no tiro más.
Ya no tiro más. Claro. Oye, yo tenía miedo, ¿sabes lo qué? Que me disecaran. ¿Sabes por qué? Claro, porque en esa época me decían, eres un pavo, eres pavo, pavo, constantemente.
Vale.
¿Y tú no estuviste en Lola en la edad del pavo?
Sí. Sí, no tuve pavo, la verdad.
Pero ha salido ya, ¿no?
Bueno. Salí, nada.
Oye,
no entré.
Hay un hecho acaecido en Múnich. A ver, parece ser... gracias. Me halaga mucho, me pone el ego... Me pone palote el ego.
¿Te lo mereces?
Sí, señor. A ver, un hecho acaecido en el aeropuerto de Múnich, donde un españolito de unos 20 y pocos años, que venía... el hombre venía pues en un vuelo que venían de
Tailandia.
De Tailandia, creo, sí. ¿Y qué es lo que...?
¿Los marqueses?
Sí, bueno, sí. ¿Qué es lo que pasó en ese aeropuerto que nos puedas contar? Que ya lo sabe todo el mundo, pero vamos, para que nos cuentes.
No, pero creí que íbamos a llamar a...
Sí, pero después, coño, de... primero tendré que...
Bueno, plantear. Vamos a ver.
Claro, tío.
En un vuelo directo de Tailandia.
Claro,
¿cómo se llama eso? Que hacía trasbordo.
Sí, a bordo. Bueno, ya ves. Tú es que eres más de metro. Sí, tú eres más de metro, vale.
Es que me da un miedo los aviones.
Sí, bueno, sí, hacía trasbordo, vale.
Escala.
Vale. Trasbordo. Ahí va Pedro.
Hostia, es que a quién se le ocurre
Falconetti
en directo desde el aeropuerto.
Claro.
Donde los marqueses. Escucha. Entonces lo que pasaba es que venían ellos de
Tailandia.
De Tailandia, sí.
Todo el grupo junto. Porque sí. hacían escala en Múnich.
Sí.
Y desde Múnich salían para Madrid en un vuelo.
Bien, trasbordo, escala, es lo mismo.
Lo que sea,
final.
Vale, salían para Madrid.
Entonces.
Y el chaval este iba con el grupo.
Le dio un apretón.
O sea.
Dice sede cuando. De
exacto, le dio.
Iba de vareta.
Exacto. Sí, sí.
Eso es.
Cuando no lo puedes controlar.
Esto está grabado en directo cuando le pasó.
Sí, sí, bueno.
Total, que el chaval se va al baño.
Sí.
Estas cosas son muy privadas, las hace solo normalmente.
Lógico. Sí. Sí. Allí evacúa, digamos.
Me está doliendo hasta a mí.
Evacúa un poco, sí.
Bien, imaginaros la situación del pobre chaval. Yo busco cualquier sitio, el grupo sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante, buscando la puerta de embarque.
Sí.
Entonces el chaval entra, se tira su tiempo necesario.
Ah, que iba a decir se tira sus pedos. Perdón, perdón.
No quería decir eso.
No, no, pero serio, como no... yo tengo la mente enferma...
Ventosea, claro, ventosea.
Sí, claro, sí.
Tienen la mente peligrosa,
sí,
que es
sí,
distinto.
Bueno,
bueno, el chaval va, hace sus necesidades,
sí.
Parece que ya está saliendo el chaval,
sí,
lo tenemos
bien.
Grabado en directo, afortunadamente. Sí. Y entonces sale buscando la puerta, para
claro.
que no lo ve, el tío corriendo, un aeropuerto.
Imagínate, como Múnich, el de Múnich.
Imagínate como es el aeropuerto. Que yo
pedazo de aeropuerto.
Donde lo, ahí. Y por cierto, me encontré con los marqueses. Bien. Entonces, el chaval busca la puerta, no encuentra el grupo, no encuentra los de Tailandia, no encuentra a nadie, allí no había ni un guardia jurado ni nada. Guarden Hurenden, que
sí, es en alemán. Nada.
Y el tío ya ve una puerta que, saltando una valla, entra en la puerta, pone no pasar, pero él ve que está allí el vuelo correspondiente,
sí.
Que ponía su tarjeta de embarque.
Claro, él dice, es allí, coño,
es allí,
pues estoy al lado.
Dar más vueltas.
Claro, claro, claro.
Salta la pequeña valla, una
sí.
cosa muy pequeña, ponía no pasar.
No traspassing.
Y entonces el tío entra. ¿Qué pasa? Que eso no tenía ningún control de seguridad.
Sí.
Se disparan todas las alarmas.
Madre mía.
Suspendidos 100 y pico vuelos por un español. Claro. ¡Eva España!
Vale. Entonces, a este chaval lo detienen y se monta la mundial. Claro. Vamos a ver, los que hemos leído la...
¿Perdió el avión el tío?
Vamos, sí, perdió el avión.
Perdieron...
Ha perdido hasta
100
la conciencia.
100 y pico aviones.
A ver, el tema es que se monta un pollón... o sea, mucha claro. gente que ya había pasado el check-in tuvieron que volver
claro,
a pasar.
Claro.
O sea, todo lo que hemos leído estos
Dios.
Días de la noticia esta y tal... ¿Pero qué pasa? Que nosotros hemos hecho una investigación interna.
Como
y
siempre.
Lo que hemos reflexionado sobre por qué ocurre un hecho de este tipo. Primero, hay que tener en cuenta que el apretón es imprevisible. O sea, cuando te dan un apretón, las consecuencias es que nunca sabes.
A saber que había comido en el avión.
Efectivamente.
Sí, de Tailandia.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues lo del apretón, que claro, lleva sus consecuencias y demás. Al salir, él no ve nadie, lógicamente ve ahí. Y empieza a dar vueltas por el aeropuerto, por el chaval, y no encuentra la salida, no encuentra la puerta de embarque. Y en un momento la ve a través de unos cristales y dice, coño, si está allí la puerta. Claro, ¿por qué voy a dar la vuelta al aeropuerto si está allí? Y él se mete por un sitio donde no debe. Y se saltan todas las alarmas, armas antiterroristas, además, que es un tema muy serio. Y claro, empiezan a montarse un pollo en el aeropuerto de cojones, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Lo detienen al chaval y lo tienen allí todo el rollo. Ahora... La reflexión que nosotros hacemos, ¿cómo es posible que una sola persona, por el hecho de meterse en una puerta que no debe entrar, porque no lleva su tarjeta, porque no está autorizada y demás, se pueda montar un pollo de tal calibre que se tengan que suspender un montón de vuelos, que se monte un pollo, pues eso, que prácticamente deje inoperativo el aeropuerto?
¿Y por qué se abre esa puerta?
Efectivamente.
Que es tan peligrosa.
O sea, ¿qué hay? ¿Cómo es el proceso de seguridad que se hace? Pues el protocolo y todo lo demás... que se hacen este error. Y para eso, lo mejor es ir a la fuente, ¿vale? Y vamos a hablar precisamente con el director de seguridad del aeropuerto de Múnich, ¿vale? Que nos ha dicho que es una persona muy afable, que es muy campechano y que podemos hablar con él, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar con este señor que se llama Helmut Müller. Müller, ¿vale? Y Helmut Müller. Entonces, está
todo
al
local,
teléfono y vamos a hablar con él ahora. Sí. Hola, sí, hola, buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor?
Dígame.
Sí, quería hablar con el señor Helmut Müller.
Sí, soy yo.
Ah, ¿es usted Helmut Müller?
Sí.
Encantado, mucho gusto, muchas
pásenolo,
gracias.
Pásenolo, por favor, pásenolo.
No, que es él.
No sé. Bueno, le estoy llamando desde España, Spain.
Sí.
Spain. Spanien.
Sí, no, entiendo perfectamente.
Ah, vale, perfecto, muy bien.
Guay, alemán.
Sí, sí, pero usted es alemán.
Helmut Müller.
Claro, pero es alemán usted.
Sí.
Claro.
Ya.
Es que hablaba perfectamente castellano, ¿no?
Sí, perfectamente.
Claro. Pero usted nació en Alemania. Es...
No, he hecho un cursillo en Duolingo.
Ya, pero usted es alemán.
Alemán,
sí,
Helmut Müller.
Sí, sí, y su familia es alemana también.
Alemán, sí, la octava generación de alemanes.
Es que parece usted perfecto, hispanoparlante, porque vamos...
No, mi tatarabuelo era de Tercer Reich.
Ah, coño, bueno, pero vamos, esto ya... Vale, pero quiero decir que vamos, que habla usted un castellano perfecto.
Pues tuve un profesor de Toledo.
Ah, sí. Ah, muy bien.
Muy bueno.
Muy bien, fenomenal.
Oye, pues dele, pues dele la enhorabuena de parte nuestra, porque vamos.
Gracias,
muy bien, don Helmut. Queríamos preguntarle, usted es el responsable del tema de seguridad del aeropuerto.
Sí, pero ¿usted de dónde llama?
Yo llamo desde Mentes Peligrosas, que es
donde los marqueses.
Es en Mentes Peligrosas, es un programa de radio.
Es verdad que muy conocido.
Muy conocido, sí. Tenemos casi 650.000 oyentes. No llegamos todavía.
Ha llegado a mis oídos, sí.
Sí, bueno, nosotros no hemos llegado a 650.
No, pero a mis oídos se ha llegado.
Vale, vale, perfecto. Bueno, pues. Y yo soy Mariano, fue un poco el que...
Encantado, está, sí, el que lleva un poco todo esto, ¿no?
El que lleva, vamos, yo me encargo un poco de él, ya sabe.
Pues bueno, pero yo estoy en la garita ahora mismo, yo le puedo atender no lo que problema, sea en cuestiones de seguridad.
Fenomenal. Bueno, es que nos ha llamado la atención que una sola persona que ha pasado por un lugar que era inadecuado, o sea, no se podía pasar, en teoría no se debía pasar por ahí, y se ha montado un pollo en el aeropuerto, ha habido retrasos, entonces queremos saber... ¿Qué tipo de protocolos utilizan ahí? Porque claro, no entendemos muy bien cómo una sola persona, por un error, puede acometer este desaguisado, este caos que se ha producido en el aeropuerto.
Vamos a ver, un error según se mire, porque vamos a ver, este chico venía de Tailandia, si no recuerdo mal, en el vuelo 378-95-213, sí. Y que hacían...
Ha dicho 213, ¿no? Es que lo 213, estoy apuntando
685-213.
Sí.
Entonces, dice, viene el 13, pues ya algo malo va a pasar.
Bueno, tampoco somos supersticiosos así. Entonces, este chico vino aquí, tuvo que utilizar el baño, los baños que los tenemos aquí muy limpios. Muy y bueno, por un problema que él tenía ahí, creo que comió carne mechada en el avión de Tailandia, que saber de dónde la habían comprado, sí. Le dio un poquito de apretón. Apretón se dice allí, ¿no? Como diarrelsken.
Sí, sí, bueno, en español es apretón.
Sí. Bueno, entonces el chaval pierde grupo. El chaval, tenemos que recordar que era...
Ah, perdió grupo, perdió todo, pues claro.
Perdió lo que se dejó allí en el, claro, en lógico, el lavabo. Y él se metió por una puerta que era la inadecuada. O sea, de hecho, ponía un cartel, no traspase.
Sí. Y él traspasó,
claro.
Pero vamos a ver, no había nadie allí para decirle, oiga, no pase por aquí o algo.
Hombre, porque había un cartel, ¿cómo va a entrar si pone un cartel que no se puede pasar? Se lo voy a traducir al castellano.
Sí.
Prohibido pasar.
Ya, pero aquí hay muchas veces en España, por ejemplo, pone prohibido pasar y nosotros pasamos.
Bueno, pero España es diferente. O sea, en Alemania, aquí, si pone ejemplo, no pasa, no pasa.
Aquí, por ejemplo, en muchos sitios pone salida de emergencia y es por donde entra la gente.
Exacto. O sea, en el Pirata, por ejemplo, nosotros
donde
entramos...
Los marqueses.
Sí, por ejemplo, entramos siempre por salida de emergencia.
Claro, pero los mismos un día les van a regañar, ¿eh?
Hombre, se han dado casos. Se han dado casos.
Vamos a ver, aquí sí. En Muni, en sí. Alemania en general, desde sí. Que yo tengo uso de razón,
sí.
Si pone...
¿Cuándo fue esto, más o menos?
Uso de razón, pues yo hace 15, 20 días que ya tengo uso de razón.
Muy bien.
Ahora mismo tengo 54 años ahí donde me oye.
Hombre, este es un chaval.
Claro, y yo soy de aquí de los grupos de seguridad y fuerzas armadas, nosotros tenemos
¿Donde un los marqueses?
Sí, señor, ahí yo lo he conocido. Fusil de asalto, además yo he sido guardaespaldas de los marqueses, que Dios los acoja en su seno. Ese día yo libraba. Sí. Entonces, nosotros ponemos un cartel que pone no fumar, por ejemplo,
sí,
aquí en Muni.
Y la gente no fuma.
Y la gente no fuma. Tú pones un cartel prohibido botellón y la gente no sabe lo que es un botellón, porque aquí bebemos mucho. Y tú pones en un aeropuerto prohibido el paso, no traspasen, y la gente no entra.
Pero vamos, ustedes han contado que ese aeropuerto tiene también personal español. Que va por ahí y que nosotros eso nos lo pasamos un poco...
Quiere decir
por...
usted, pasajeros españoles.
Exacto.
Normalmente se les somete a un cacheo antes de entrar cuando ve Hispanis. Entonces se les somete a un
cacheo. Aquí el cacheteo se da después de que han traspasado ya.
No, el cacheteo, el que yo le metí con la porra, venga y venga y venga, ¿dónde está la droga o la pistola? Porque claro, buscábamos arma de
destrucción.
De destrucción masiva.
Claro, pero vamos a ver, o sea, una persona... que se ve perfectamente porque el chaval estaba un poquito fuera de juego, ¿no?
No, el chaval se estaba, con todo mi respeto, cagando.
Sí.
Y cuando soltó el lastre iba desorientado, es normal.
Claro, evidentemente.
A saber lo que había comido en Tailandia.
Claro, que ese chaval, con el esfuerzo que hace al soltar todo el lastre allí...
Se te baja la tensión, claro, y va caro.
Un golpe de calor, inmediatamente vas al baño y eso...
Como dicen ustedes allí en Cataluña, el chaval iba aturdit.
Aturdit, pero mucho,
mol aturdit.
Bueno, ¿qué pasó? Que abrió la puerta que no tenía que abrir, que no abre nadie, a nadie se le ocurre abrir una puerta a la que pone no prohibido entrar. ¿Qué pasó? Que la fuerza de seguridad y orden público de allí, de Múnich, la emprendimos a palos con él, de mucho. Le dimos porrazo hasta
le agredieron
el cielo del paladar. Sí.
¿Le agredieron?
Sí, mucho, le agredimos mucho. Pero, de hecho, hombre, él ha puesto una denuncia que por qué le damos con
sin
una
motivo,
silla.
Seguramente.
Claro.
Le dijeron, te vas a cagar.
Sí. Pasa que allí no le dicen así. O sea, es cajan de los
cajan de pata.
Claro. Bueno, total, el chaval chillaba y tal. Sí. Y yo cuando vi que era español, que decía, no me peguen más, que soy de Toledo. Digo, coño, este es español. Espera, que yo he hecho un cursillo con Duolingo. Y mientras yo le pegaba, le iba interrogando. Yo le iba dando porrazo y decía, ¿de dónde? ¿Por qué te has metido por aquí? Y me iba explicando el chaval.
¿Qué me he liado?
Digo, ya, tú te lías. Como cuando yo voy a Marbella me pone garrafón, cabrones.
Claro. Sí, sí, sí.
Total, que así fue todo.
Ya. Y al final se retrasó el avión, todos menos el suyo, ¿no?
No, 100 y pico vuelos cancelados por culpa
pero
de...
Pero el suyo también, chaval. El suyo también.
Él lo
pero a ver, yo creo que la culpa, a ver, tendremos una parte alícuota también por parte de los servicios de seguridad del aeropuerto, porque por el hecho de que alguien entre por una puerta, no se puede crear un caos como el que se ha creado en un aeropuerto.
Claro.
Yo entiendo que se pueda crear un caos en un aeropuerto cuando se avista un ovni, que se han dado casos también.
Se han dado casos,
¿vale?
Sí. Bueno, aquí no, en esta parte.
En esa parte, pues, no era en Múnich porque fue en Colonia, fue en el aeropuerto de Colonia. Pero también en Alemania, quiero decir, pero vamos, luego esto
es
lo tocaremos
en
la segunda parte.
Hay cosas que huelen mal.
Hay cosas que no nos gustan. De todas formas, yo creo que se lo deberían hacer mirar un poco esto, ¿no? De la seguridad.
Pero vamos a ver aquí.
Porque vamos tirándonos el folio de que somos un mundo tal, pero cuando ocurre una cosa de esta, pues perjudicamos a un montón de gente también.
Pues llevamos en alerta 4, 5 o 6 años ya. Joder. O sea, los carteles ya los hacemos fluorescentes.
Sí.
O sea, usted va al aeropuerto y parece un puticlub, porque las luces son muy potentes.
Claro,
o sea,
para que la gente, para que llegue el mensaje un poco. Claro, directamente. Eso es. Muy bien, pues ha sido un placer hablar con usted, caballero.
Helmut,
pues muchísimas gracias, Müller. Muchas gracias, Mr. Mula. Curiosísimo. Oye, gracias, Vicente, gracias. Santi, el Real de... En fin, estas cosas que pasan en este programa yo digo que son raras. A mí hay veces que... Y dices tú, ¿esto cómo ocurre? Pues no lo sé, tío. Estos hechos acaecidos, valga la redundancia, que suceden y que nosotros nos hacemos eco de ellos, evidentemente, porque este es un programa de mucho eco. Digo yo, no sé.
Eco.
Tengo que decir que seguimos sin saber el tema de los 600.000 oyentes que se nos adjudican por parte de algunos medios.
¡No!
Emilio, tú cállate que tú no sabes de esto, tío. Entonces, vale, nos adjudican 600.000 oyentes a este programa y evidentemente nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Oye, si no nos han... tengo que decir que quiero pedir disculpas a Juanma. Juanma tiene un programa maravilloso en la cadena COPE, el partidazo de COPE. Entonces, pues, querido Juanma, esos 250.000 que te han quitado a ti nos los han puesto a nosotros. Pero no hemos sido nosotros. Quizás nosotros estamos haciendo las cosas bien y vosotros la estáis cagando un poco. O sea, quiero decir, no nos culpes a nosotros. Nosotros estamos haciendo un programón, tío. Y bueno, es normal que la gente, 250.000 oyentes que tenías tú, a la misma hora, porque empieza a la misma hora que nosotros, que también hay que tener huevo, empezar a la misma hora. O sea, resulta que tal. Bueno, así que, Juanma, nada, tío, tranquilo, que todo va a salir bien, ya verás, ¿vale? Nosotros, como digo, en este programa intentamos hacer las cosas bien, esto está todo muy medido, está todo muy calculado, muy, muy al su sitio, como tiene que ser. Y aparte de eso, nosotros, por ejemplo, somos conscientes de que el tiempo es finito y llega. Y cuando llegan las horarias, ya sé, Dani, ya sé lo que me vas a decir.
Otra vez con lo mismo.
Con las horarias, ya lo sé. Pero cuando llegan, llegan, tío.
Es que me voy a ir y ya está.
¿Te vas a ir?
Sí, y después vuelvo, después de las horarias.
Ah, después de las horarias vuelve, vale, menos mal. Vale, porque luego haremos tu sección.
Claro, entonces tengo que estar.
Por eso dije estar. Claro. Oye,
¿pero la mía ya se acabó?
No, Lola, quiero decir, a ver, es que el tiempo es finito. Y,
claro. Mira, este con el pavo que ha empezado con el pavo y corre con el pavo contenido. Y ahora tiene su sección. Me ha comido la mitad de la mía.
Pavo. Está en la edad del pavo.
Sí, claro, la edad del pavo, la edad del pavo, pero me ha comido mi sección.
Dice, anda, hijo mío, que tienes un pavo encima. Ay, quítamelo, quítamelo. El chiste es. Ay, Dios mío.
Oye, que era importante.
Volvemos en un pispás desde aquí, desde el Peregrino. Estamos
en los marqueses.
Ya mismo, o sea, que ni os mováis. Hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Wow. Aquí estamos, somos lo de antes. Espero que no os hayáis ido. Ahora viene la sección de Danny Fox.
Danny Fox, 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 el artista inmortal. Con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Danny Fox, 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 tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
Ahí está Danny. Vaya bolonqui.
Vaya bolonqui total.
Qué bonito, qué bonito, Dani.
Bueno, que hoy tenemos varias efemérides, pero hay una muy, pero muy especial. Y ya se imaginan por dónde van los tiros, ¿verdad?
No sé.
¿Cómo que no? ¿No conoces esta obra sensacional,
sí,
imperecedera?
El Beethoven este, ¿no?
El mismo, sí. Ludwig van nacía hoy en Alemania en 1770. Anda.
Qué bonito, Dani.
Ah, el Beto se pasaba, de verdad.
Tengo que decir que Danny Fox, que tiene muchos trabajos, él hace muchas cosas, como bien sabéis, ha creado la marca esta de Mutonto y tal, y que, bueno, que ya estamos hablando de ella, pero que ya hablaremos. Y que, aparte de eso, Dani, pues, tiene un guión en la cabeza que me lo ha pasado a mí, me ha autorizado a que en el programa demos pábulo de lo que va a ser ese guión,
sí,
para una película, Mariano, en la que estaba buscando financiación, pero que el guión merece la pena, ¿vale?
Sí,
y tiene que ver con este, tiene que ver con Ludwig.
Ludwig van.
Ese señor.
Beethoven.
Tiene que ver.
El Beto para los amigos. Ya,
efectivamente.
Obviamente, ¿no?
O sea, que un día como hoy nació
Ludwig van Beethoven en Alemania, en gran pianista,
sí,
pero aún mejor.
¿Pero nació
compositor
en la misma Alemania o en un pueblo? ¿Eh? En la misma Alemania.
Nació,
¿no?,
en algún lugar de Alemania.
De Alemania. Bien,
a ver,
perfecto.
Donde los marqueses.
Como Don Quijote.
¿Para qué más? Ahí está, mira.
Bueno, esta es una versión libre, una versión muy, muy, digamos, ad hoc. De la quinta del buitre, no, la quinta sinfonía del Beto. Entonces, pero como no solo de sinfonías vive el hombre de hoy, ni los 600.000, os digo otra vez, 600.000 escuchas fieles de Mentes,
sí, bueno,
Peligrosas,
que no sabemos si son más o menos, todavía estamos
yo
ahí.
Yo creo que si son, son más.
Bueno, luego tengo que pedir perdón a un compañero de la radio, pero va a ser luego más tarde.
Bueno, pero como te decía, también el hombre de hoy a veces quiere escuchar rock sureño, quiere escuchar blues rock y quiere escuchar boogie rock.
¡Hombre!
Porque también un 16 de septiembre, pero un poquito después de
Ruth. ¿Has dicho 16 de septiembre, Dani?
¿Dije 16 de septiembre?
Sí, se me ha ido la olla.
No, a veces es el tema de la máquina del tiempo.
Vale.
Es que estuve allí en septiembre.
Sí.
Pero no fue en septiembre. Era en diciembre, amigo. Diciembre, el día de la Navidad. Pero nacía en Houston, Texas. Nacía Billy Gibbons, que es el guitarrista del grupo más pequeño y que más duramente suena en el mundo. Z Top, también es conocido como ZZ Top. En 1973 publicaban su álbum Tres Hombres, Tres Hombres, no Three Men, Tres Hombres, wow, en castellano, y de ahí, bueno, surgieron a la fama internacional y con la grunge, con esta canción. Pero tengo una pequeña historia que quiero compartir con todos los que sean los que escuchan Mentes Peligrosas.
Sí, el número que sea.
Y contigo, Mariano.
Por supuesto.
Porque tú hablas, en mi barrio le llamamos ZZ Top, sí, bueno, tu barrio son muy especiales, ya sabemos, pero a ver, ¿de dónde surgió el nombre de ZZ Top?
Yo lo sé.
¿Tú
lo sabes?
Lo sé absolutamente porque yo tengo contacto directo con la gente.
¿De dónde surge el nombre de ZZ Top?
Bueno.
¿Eh?
Yeah.
¿Eh? ¿De dónde?
Bueno. Si sigues así, no lo voy a contar.
Por favor, cuéntalo.
Mira, Billy Gibbons vivía en una, digamos, modesto. Es un eufemismo lo de modesto.
Sí.
Terrible ranchito,
un ranchito, vaya.
En Texas, en un lugar de Texas. Bueno, él es cerca de Houston. Y tenía sus paredes con pósters, con fotos de sus ídolos. Y los ídolos eran, todos empezaban por JJ, o BB King, sí, o Zeta Hill. Sí. Entonces dijo, bueno, les voy a tomar este nombre de ZZ Hill, que es un gran cantante de blues, fue un cantante de blues muy grande, era un ídolo de Bill Gibbons, y ahora seremos ZZ King.
Sí.
Pero los otros dijeron, esto es una basura. Bueno, dijeron eso, pero dijeron, ¿cómo? ZZ King no sirve. Entonces, bueno, King es el tope.
Sí.
Entonces, vamos a llamarnos ZZ Top. Así es el nombre originario de este gran trío, Power Trio.
Hay que verla, que pueden liar tres tíos, macho, batería, guitarra y bajo.
Wow.
Ya
absolutamente. Un sonido que, bueno, de alguna manera, quizá en el rock había inaugurado Cream con Eric Clapton, con Jack Bruce y con James Baker, los grandes Cream, pero este tiene un sonido más americano, más blues del sur, blues de Texas, más boogie. Sí. Es un sonido que no le debe nada a Cream, salvo que son un power trio, un trío de poder. Y ahora, por favor, presten atención a esta bella, esta hermosa melodía. ¡Wow! Son bagpipes. Son gaitas.
¿Sí?
Sí.
¿Están chupando ahí a tope?
Creo que sí.
Y
sí,
soltando aire con el ronco.
La sidra la dejamos ya.
Mira.
Porque hoy también, un 16 de diciembre...
Wow. Sí, hombre, lo has dicho.
Diciembre, sí. Nacía Benny Anderson, un gran músico, uno de los artífices del sonido del grupo ABBA. Y esta canción instrumental, compuesta totalmente por Benny, se llama Arrival, la llegada. Y mira, un amigo mío le gusta tanto esta canción, lo transporta tanto, que dijo, eso será como llegar al paraíso. Y después dijo, quiero escuchar esto en mi funeral, si no, no voy.
Ah, muy bien, perfecto.
Hasta ahora he cumplido su palabra.
Perfecto.
Wow.
Pero bueno, ya es muy tarde en la noche y vamos a mover el esqueleto un poco, porque esto está muy lindo, pero vamos al primer hit de ABBA, el que los consagró en todo el mundo en 1974, siendo los número uno de Eurovisión con Waterloo. Eran los componentes de ABBA, que siguen siendo todavía realmente, ¿no?
Sí.
Es Benny Anderson, Björk, Albeus.
Yo, por los nombres no los ubico. Bueno, ahí,
pero te lo estoy diciendo.
Uno era moreno, otro rubio.
A ver, yo te lo estoy. Porque yo también sé.
Eran
hablar,
los dos rubios.
A dar sueco. No, sí. Uno más moreno.
Uno castaño,
Benny,
era
uno
morocho,
castaño
morocho.
Y el otro morocho, rubio. Sí. Bueno, es Benny Albeus. Albeus. Sí, Agneta Falkstor.
Sí, Agneta la rubia.
Exactamente. ¡Wow!
Sí, sí, sí.
Y Annie Frid.
Sí, la morena.
La morena, Annie. Es, bueno, dos voces espectaculares, dos músicos espectaculares. Y, bueno, este fue Waterloo.
Ahí entre ellos tenían fornicio, ¿no? Ellos
estaban
hacían...
casados, ¿cómo
claro,
fornicio? Sí, estaban
tenían...
fornicio, pero claro, legal, ellos, legal, a ver.
No, legal, da igual, fornicio es fornicio. Siempre.
Sí, sí, pero ellos estaban casados. Claro. Quizás habían tenido una relación premaritorial.
No se sabe.
No lo sé.
O quizás sí se sepa, pero vamos, no lo vamos a...
Bueno... Dejémoslo ahí.
Bueno, está ahí.
Pero no vamos a dejar ahí la música todavía.
Espera,
porque...
que yo tengo un amigo que le encanta este tema. Se
¿sí?
llama Carlos, sí.
¿Carlos? ¿Le gusta?
Puigdemont.
Ah, sí. Bueno, él tiene muchas versiones de esta canción y la escucha constantemente. Y se la hace escuchar a sus amigos.
Es más, se ha comprado un peluquín rubio.
¿Sí?
Sí.
¡Wow! Hay que ver. Wow, que
a
ver.
Mí me lo han comentado, ¿eh? No lo sé.
¿Crees que lo estrenará?
Lo mismo ha sido algo de la IA o algo de eso.
Sí, también puede ser. Puede ser. Bueno, te decía que la música no ha terminado todavía, claro, porque el 16 de diciembre...
Bien, Daniel.
De 1965, The Beatles llegaban al número uno con esta canción.
¡Hombre!
¡Yes!
Sonaban los Beatles, tío.
Fantásticamente bien. Mira, le pedí a Paul el otro día, le llamé por teléfono.
¿Sí?
Sí, pues,
digo, aprovechando que vino a Madrid.
No, oye, wow. Paul, quiero que toques Day Tripper.
Sí.
Y me dice, no, Dani, no la tenemos ensayada. Y bueno, ahora te jodes, no voy a tu concierto.
Vaya, no,
así de claro. Sí, sí.
Ay, no es mal, tío.
Sí. Y otra cosa que pasó, me pasó con Day Tripper. Sí. Resulta que estaba en mi apartamento de Goya, que tú conocías.
Day Tripper.
Sí, con la canción.
Ah,
no,
ah,
Tripper,
no.
No,
te entendí algo de la tripa.
Day Tripper, la canción de los Beatles. Y estaba escuchándola constantemente, la escuché durante 12, 13, 14 horas juntas. Entonces, un vecino llamó a la policía.
Oh.
Así de claro. Y...
Qué sinvergüenza.
No, vino la policía escuchando a los Beatles y eran fanáticos de los Beatles.
Sí.
Se llevaron preso al vecino.
Ah, muy bien, fenomenal.
Versión remix, remezclada en perfecto estéreo en 2023 de The Beatles con Day Tripper.
Driver, yeah. It took me so long.
Bueno, y ahora seguimos con otro Carlos. Mira tú por dónde. Uh-huh. Carlos, pero...
Este toca la guitarra.
Este
¿no?
toca la guitarra. Se llama Carlos Santana.
Spawning you, like walking around with little wings on my shoes. My stomach's filled with the butterflies. When it's alright, bouncing round cloud to cloud. I got the feeling like I'm never gonna come down. If I said I didn't like it, then you know I'd lie.
Santana cada vez canta de una forma diferente. Sí. Yo debo cantar, canta.
No, sí, bueno. Canta tan diferente como que es otro que canta.
Ah, sí. Pues, perdona, Dani. It never comes out right, so I'll tell you why. When I get together and sing on the world, be together forever. Heads we will, and tails we'll try again. So I'll tell you why. When I hold each other and fly to the moon and straight on to heaven. Cause without you, they're never gonna let me in. Hay dos cosas de Carlos Santana que es unas reflexiones que yo he hecho siempre. La primera es que no necesita hablar porque él habla con la guitarra.
Absolutamente. Yo estuve en diálogo con él, sí. Y estuvo hablando todo el tiempo con la guitarra y yo hablándole en palabras.
¿Con qué le respondía? ¿Con la
zambomba? Con palabras. Pero nos entendíamos constantemente.
Perfecto.
Perfectamente.
Y la segunda es, si Carlos Santana no fuera Carlos Santana y fuera un guitarrista que metiera lo que él mete en los temas, ya lo habrían machacado en todas las grabaciones del mundo.
¿Por qué crees eso?
Porque se mete en todos los huecos.
Claro, no deja uno libre.
En todos los huecos.
Pero bueno, a ver, el que canta, el cantante, es Alex Band. Es Band, como
sí,
la banda,
cantante,
del
sí.
grupo de
Era
Coven.
Una bromita que te he hecho, Dani.
¿Puedo reírme en diferido?
No, ya, pero bueno, yo lo hago así un poco para quedar un poco como idiota y tal, pero vamos. Mis primeros discos fueron los de Carlos Santana, tío. O sea, es que...
Hombre, a ver, ¿quién no tiene esos discos?
Es más.
Abraxas, por ejemplo.
Te digo, antes cuando estábamos escuchando el tema de los Beatles, yo escuchaba el aro, la pandereta, que sí, que es pandereta, pero sin la piel, solo el aro. Y yo durante una época de mi vida viví de eso, de la pandereta.
¿Cómo?
Sí, yo grababa.
¿Pedías en los metros?
No. Estaba, había un estudio de grabación en que me contrataban a mí para tocar la pandereta. Y yo tocaba la pandereta en los temas. Tuve grandes éxitos como Asturias, Patria Querida.
¡Ah, eres tú!
Sí, señor. Pues una versión moderna, ¿eh?
Ya, mira, te vienes...
Te la pondré alguna vez.
Te vienes una cosa. Lo suponía, no preguntes cómo. Digo, este no será Mariano en pandereta.
Sí. He sido muy de aro, yo.
Muy de aro,
sí,
¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Entras por el aro fácilmente.
Sí, señor. ¿Tú has oído hablar de Mariano Aro?
Sí, claro.
Bueno, pues ahí está.
Mariano Aro,
sí,
claro.
Ahí está.
Y también de Mari.
Muchas gracias, Dani, por este pedazo de sección. De verdad, cada día me sorprenden más.
Sí.
Querido. Con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Dale Fox, 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 tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
Digo que vamos a entrevistar ahora y que afortunadamente me ha surgido así, gracias a pues eso, a un avatar que hemos tenido esta tarde. Y hemos conseguido el teléfono de este hombre, que es un productor americano. No sé si es americano en realidad, porque no tenemos datos de él. Pero él
creo
ha hecho...
que ha nacido en España, ¿no?
No lo sé. El hombre este ha hecho varios programas y hace uno ahora mismo en Estados Unidos que es la bomba. O sea, está teniendo un éxito increíble realmente. Y lo van a exportar a Europa en breve. Estamos llamando. Hola, sí, buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor?
Bueno, el nombre es lo de menos.
Sí. Bueno, yo soy Mariano, soy de Mentes Peligrosas, estoy con Óscar Santos, con Pablo Abraira, con José Luis Márquez y con Dani Fox, que son todos gente, digamos, del entorno de Mentes Peligrosas, ¿eh? Entonces, le estamos llamando porque tenemos noticia de que un programa diseñado por su productora, por usted en concreto, ha tenido un éxito, está teniendo un éxito bestial en Estados Unidos, ¿no?
Bestial.
Entonces queremos saber un poco en qué consiste el programa, si tienen idea de trasladarlo a Europa en algún momento.
Pues nosotros lo que hacemos es una copia de programas de estos de concursos, como los sí. musicales, pero esto ya está siendo un truño.
Sí, ya lo de los talent, sí, esto y
los
tal.
Talent
sí.
shows y todo.
Sí, se ha convertido en un poco truño el talent. Sí, sí, claro.
Entonces nosotros hemos innovado y hemos sí. metido un programa de parecido al de la, no sé si conocen el de las, se hacen espadas.
Ah, uno que es la forja de no sé
forja
qué.
Forja de espadas.
Que se hacen cuchillos y tal.
Forjado
y,
a mano.
Sí, es forjado a mano.
O algo a fuego.
Así. Sí.
Fuego.
Muy interesante el programa, ¿eh? Uf, interesantísimo. Vamos.
Nosotros hemos hecho una parecido, una cosa parecida en Miami,
sí.
además.
¿En Miami?
Sí, en Miami.
Muy bien.
Y tiene usted el nombre, si quiere
sí,
decirlo.
Sí. Se llama Forjado, Forjando un Roncho.
Forjando un Roncho.
Un runcho, perdón, runcho.
Runcho.
Es que no sé qué es un runcho.
Un runcho es un, viene siendo una zambomba.
Ah, una zambomba. La zambomba es el runcho.
El concurso es a ver quién hace la mejor zambomba.
Ah, vale. O sea, que digamos que hay que fabricar
una zambomba,
una zambomba
en
casa. Allí en directo, en el programa, él tiene que fabricarla.
Se le graba en su casa haciendo la zambomba.
La zambomba, sí.
Y después hay una fase final en el concurso donde sí. se muestra la... Hay músicos, hay un jurado.
Sí. Ah, muy bien.
Un jurado de expertos.
Un jurado de expertos, sí.
Sí, de expertos en zambomba.
Se va la voz. Un ¿qué? Jurado de expertos.
Sí. Imposte que se... Se le está yendo
forma.
El jurado, tenemos un onanista...
Sí. ¿Un onanista? Sí.
¿Un onanista?
Claro, lógico. Lógico, por otra parte.
Que después de la primera temporada se ha quedado ciego.
Vaya, por Dios. Es que a mí me lo advertían de pequeño sí, esto. Sí. Pero bueno, malo. Sí.
Tenemos un tirador de cañas.
¿Tirador de cañas?
De jurado también, de cerveza, sí.
Ah, de caña de cerveza,
por
claro.
el gesto.
Ah, por el
Nos
gesto.
Estamos cogiendo el jurado por el gesto.
Claro, claro, claro. Me parece un buen gesto por parte del jurado.
Y tenemos también un alfarero. Un alfarero.
Sí, imposte que se le va un poco el...
Un alfarero.
Sí. El micro, póngaselo más.
Sí, sí,
un
sí.
alfarero. Sí, puede decir lo que quiera.
Sí, Dani, no, ¿cómo lo sabe usted?
Me lo imagino.
Es adivino, si no está en el estudio, no lo ha visto.
Tengo una productora y estoy triunfando.
Bueno.
Escucha, ¿cómo te llamas? Ah, no importa el nombre.
No importa el nombre. Si no quieres dar su nombre.
¿Tú estás en América?
Sí, en
América. States, en América,
sí,
okay.
sí. Soy americano, soy norteamericano.
Ok, I know that.
Lo que pasa es que nací en Fuenlabrada.
¿Tienes un toenail clipper?
¿Eh?
¿Un toenail clipper?
¿Cómo?
¿Qué, pero,
sí.
Puede hablar
eso
cualquiera.
No, es que, a ver, Dani, él habla castellano perfectamente, no entiendo por qué ahora vas a crear un conflicto
para
donde no
oyentes.
Lo hay.
Yo lo hago
si todo el
oyentes.
Mundo se entiende en el mismo idioma, no sé por qué metes otro idioma ahora para que haya un conflicto.
¿Tienes un cortador de uñas de dedo gordo del pie?
Eso es un, lo tenemos en mente para hacer un segundo programa.
Ah, vale, es que la ha leído
cortador
también.
Cortador de uñas de pie.
De pie, o sea, no, pero del dedo gordo.
Un cortador, o sea, que la gente fabrique un cortador
de uñas en casa del dedo sí. gordo, especialmente.
Joder, ¿qué te parece esto?
Qué grande, Pablo? Qué grande es este.
A mí me parece bien, lo que pasa es que cada vez que oigo esto me acuerdo de un amigo mío, que tampoco voy a decir el nombre.
Sí, no lo digas.
Él precisamente era sordomudo.
Sí.
Y se le ocurrió una vez en Navidades entrar en una tienda y pedir por gestos una zambomba
sí.
y tuvo problemas.
Tuvo sí. problemas. No me extraña en absoluto.
Estuvo detenido, porque, de hecho.
Sí, sí, la gente, es que hay gente
la
que
gente
no,
muy
no comprende
susceptible y...
el idioma de signo no lo pilla. Entonces, bueno, habría que ser un poquito más moderado en esto, intentar averiguar más.
Es
bueno,
difícil crear una zambomba, la verdad sí. es que estamos teniendo...
Y luego, digamos que, ¿en qué se basan ustedes para saber cuál es la mejor zambomba? ¿En el sonido?
¿En el
la
sonido,
forma?
¿Cómo? Estamos contratando músicos, claro, la zambomba es un instrumento de percusión.
Claro, sí, sí, sí.
Si está Pablo Abreira
sí,
en sí, el sí. programa, lo sabrá.
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
sí, claro, sí, sí de percusión.
Es de percusión.
La zambomba se usa mucho en los villancicos, y esto yo lo he escuchado mucho en los villancicos.
Pues se tiene técnicos de sonido, sí. técnicos de...
Vamos, que esto yo no lo sabía, lo acabo de leer ahora en el informe que me han pasado, ¿no? Pero vamos.
Muy famosa la zambomba de Jerez. Es,
la zambomba de Jerez.
La zambomba de Jerez.
Okay, esa no nos importa.
Tiene
no.
un concurso
la de Jerez.
Sí.
que lo gana todos los años.
Sí. La zambomba de Jerez.
No la conocemos.
Ah, que es una cantante que se llama la zambomba de Jerez.
No.
¿Cómo es esto? La zambomba, el instrumento.
Sí, el instrumento lo han creado en Jerez.
No lo conocemos, nada.
Yo tengo una obsesión por el tirador de cañas.
Sí, sí.
¿El tirador de cañas? ¿Qué le pasa al tirador de cañas?
No sé si tira un chorro grande, chorro pequeño.
Es de chorro medio.
Chorro medio, pero
es
el movimiento, claro, el gesto.
Es el gesto
lo que,
de la mano.
O sea, él está por el gesto, más que nada.
El gesto de la mano.
El tema del gesto.
¿Y qué pieles usan para la zambomba?
Pues de todo tipo. sí. Piel de vacuno, piel de porcino.
Sí. Dígame una cosa, ¿alguna vez algún instrumento de esto, no sé si Pablo Abraira lo vería bien esto, incorporar alguno de tus temas, una zambomba?
Open the Rainbow en Zambombao, sí, yo creo que...
Podemos sí. intentarlo, quiero sí, decir. ¿No? Sí. Dada la circunstancia del prestigio
del, de este hombre. Claro, claro.
Mire, yo le voy a decir, yo le voy a prometer a Pablo, sí. que nosotros tenemos un profesional de la zambomba, el mejor zambombero del mundo,
sí.
que le acompañe con el pianista ese del que hablaba.
Sí.
Y lo van a...
Con el Seba.
Peta, con Sebas. Sí. Con Sebas.
Sí, sí.
Zambomba, piano y Pablo.
Ah, bueno, pues puede
ser, oye.
Pues, oye,
todo es experimentar.
Claro, mira este hombre que de repente hace un programa de hacer zambomba y mira la que está liando en Estados Unidos.
Sí, sí. Zambombean.
O sea, en Estados Unidos en Navidad.
Sí. En Navidad se sale, ¿no?
Mire.
El programa este que lo ponen en
Primetime.
En Primetime.
Prime
madre mía.
Buah.
O sea, que tiene mucha audiencia.
Tenemos una audiencia, sí. como 400 millones de...
Madre mía, de audiencia.
De audiencia.
Por Dios. ¿Esto se va a exportar a Europa, a España en concreto, en algún momento?
En España tenemos un proyecto para la pandereta.
Ah, vale, vale. O sea, que va a hacer panderetas en directo.
Vamos a llevarlo a panderetas.
Me parece muy bien. Bien tirado el tema. No, no me parece.
En Navidad lo petamos.
Lo petan, seguro,
en Navidad
vamos.
Ves las zambombas por la calle.
Estoy de verdad.
Toda la calle zambomba.
Yo ahora mismo ya me estoy imaginando una zambomba gorda, ¿no? Hecha de ahí en un pispás y tal, y no sé qué. Bueno, con el concurso, los jueces y tal, o sea, me imagino que el que gana tiene que ser una alegría desbordante, ¿no?
Fantástico, fantástico. Sí, saben sí. que se toca además frotando del palo de arriba abajo con la mano humedecida.
Sí, sí, lógico.
Con la mano humedecida.
Vale. ¿Qué premio tiene?
No lo oigo.
El premio.
No, eso no es importante.
No importa.
$1,000,000.
Vale, pero, ojo, hombre, $1,000,000.
Hermano.
Ah, ya me gustaría a mí.
Pero saben tocar la zambomba luego, cuando la terminan.
Me están crujiendo a preguntas insulsas.
Sí, realmente que no tienen ningún interés.
Que no vamos a la zambomba.
Exacto.
Bueno, pues
se lo agradezco mucho, señor.
Llamo ya otro día.
Vale, si acaso ya, si eso ya nos llama otro día, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, encantado. Gracias, adiós. La verdad que no sé si es que tenemos buena suerte o mala suerte en este programa, pero evidentemente conseguimos cosas bastante extraordinarias.
Wow.
Oye, Pablo, ¿tú podrás venir mañana? Porque es que se nos ha quedado algún tema, o sea, sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues genial. Mañana más. Me tiene realmente preocupado, Lola. Porque ese comer, digamos, que tienes tú así como ansioso.
Es que yo no puedo parar.
De los bolguerones.
Y voy a comer los polvorones, los alfajores.
Todo lo que termina en ones.
En ones.
Bolguerones, polvorones.
Y todo el nones.
Toblerones.
Toblerones.
Sí, sí. Canelones.
Provolones.
Provolones. Creo yo que para Nochebuena ya... Me habré comido todo,
claro, es que
y podré parar. Oye, es que se pega. El alfajor se pega al paladar.
Alfajor. Y ¿sabes lo que sea? A mí me encantan esos caramelos que se te quedan pegados.
Uy, sí, claro. Eso, o a las muelas. Y muelas sin funda.
Lola, pero por favor, dime, esto te lo pregunto seriamente. ¿Tienes algún problema maniático compulsivo?
Porque cuando llega el mes de diciembre, me pongo a comer polvorones y alfajores y todo lo que acaba en ores. Y no puedo parar.
Ah, bueno, es más complejo de lo que pensaba.
Es muy complejo.
Es un tema asistencial de Lola, que lo hace todos los años. En diciembre se pone desde el primero, pim, pam, pim, pam.
Yo estoy tranquila porque mi psicóloga me dice que es normal, de alguna manera tengo que desfogar.
Sí. Además, tengo que decir que Lola lo metaboliza muy bien porque a la vista está. O sea,
divinamente, claro. Entonces, cada vez más a la vista.
Ahí está. Así que, oye, hemos terminado ya, chicos, no nos queda ya más tiempo. Así que nos vamos a despedir. Ha sido un placer, de verdad. Gracias a todos vosotros, Dani, José, Pablo. Gracias, Lola. Gracias a todos.
Gracias
y a vosotros también por estar ahí. Adiós.
Con unos afrenes, cada noche oscura. Mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, en el aire está. Onda Madrid vibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar. Pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mente sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas rompe. Mariano. las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad. Mariano, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán, mentes depravadas, sueños se encontrarán. Onda Madrid al rojo, su señal. Mariano, Mariano, es el ritual.